les bendiga. Bienvenidos. Ustedes pueden estar viendo ahí en la pantalla una expresión muy, pero muy contemporánea. La expresión de aquellas personas que buscan refugio en el Medio Oriente. Los perseguidos, los desplazados, como le llaman. Van a ver ese rostro durante un mes. Y cada vez que vean a esa joven, van a recordarse de que detrás de estas fronteras hay gente que no conoce a Jesús. Y aún dentro de nuestras fronteras hay mucha gente que no conoce a Jesús. Hoy retorno, después de 2 semanas de descanso. Y hoy justamente comenzamos para nuestra congregación otro periodo de oración. Los 30 días de oración por las misiones. Y a la vez vamos a estar trabajando en esta campaña misionera que se llama Una Iglesia Sin Fronteras. Esta campaña está siendo promovida por la International Mission Board, el grupo de Kairos, que es las misiones hispanas de la IMB. La International Mission Board es el brazo misionero de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos. Para estos días ustedes van a tener estudios, guías devocionales, guías de oración, van a tener una cantidad de materiales en sus manos para que ustedes recuerden que tendrán que caer de rodillas todos los días. Que no hay que dejar pasar ni un momento de nuestra vida, de nuestros días, hasta el domingo 6 de diciembre, por lo menos, orando por los pueblos no alcanzados y por la iglesia perseguida. Somos el puente de oración, la iglesia, el puente de oración entre las necesidades de los hombres y Dios. Somos la esperanza de la gente que en el mundo está sin Cristo. Y estaremos orando, hermanos, escuchen esto. Estaremos orando con mucha pasión. Estaremos orando con mucha devoción. Y haremos que los dinteles del cielo se estremezcan y que Dios responda nuestras plegarias. Para que su voluntad primeramente se cumpla en nuestras vidas y luego vayamos a hacer el trabajo. Hoy iniciamos lo que nosotros queremos ser. Lo que hace un poco más de un año o hace un año nosotros visualizamos cuando mirábamos la necesidad del pueblo mixteco y era hasta allí donde nuestra visión estaba, ahora nuestra visión se extiende a todo el mundo. Y por eso somos ahora una iglesia sin fronteras. No hay fronteras que nos vayan a detener. Habrá mucho, y ustedes podrán ver en los videos, en los grupos pequeños, cuando vean los videos en los grupos pequeños, cuando ustedes estén en sus casas revisando los materiales, cuando se reúnan las damas en este mes para el té de oración, y ustedes van a mirar todo el escenario que hay para compartir la palabra de Dios, para compartir las verdades del Evangelio y poder obtener el producto de lo que el Señor desea de nosotros. Nuevos creyentes, desde aquí hasta lo último de la tierra. Y comencemos haciéndonos preguntas. Me gustan las preguntas. Me gusta hacer preguntas. Y hoy comienzo con una. Iglesia, si alguien te pregunta, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Qué sería tu respuesta? Entre todo lo que tú lees de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cuál considerarías tú el tema más importante o principal de toda la palabra de Dios? Muchos estudiosos han llegado a comprender, han llegado a entender que tal tema debería llamarse la gran historia. La gran historia. La Biblia no es solo la historia de Dios, la Biblia es también la historia de la misión de Dios. Y esta misión de Dios tiene tres propósitos. Esta misión tiene tres propósitos. En primer lugar, el primer propósito, que Él sea glorificado. Que Él sea glorificado. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es que las etnias del mundo sean redimidas. Y el tercer propósito es que su reino sea establecido. No nos olvidemos durante todo este mensaje cuáles son los tres propósitos. Que Él sea glorificado, que las etnias o las naciones del mundo sean redimidas y que su reino sea establecido. Lo emocionante de la Biblia no es solo leer la historia de Dios, sino darnos cuenta que somos partes nosotros de esa historia. Formamos partes de esa historia. Al estudiar la gran historia, encontramos el propósito entonces de nuestra vida. Entonces, si somos parte de la historia, entonces hay un objetivo, hay un propósito con cada uno de nosotros dentro de esa historia. ¿En qué lugar de la historia de la palabra de Dios, de la historia, de la gran historia, estás tú? Estoy yo. ¿Qué papel juegas tú? ¿Qué estás haciendo o qué deberás hacer en la gran historia? Comencemos por el principio de esta historia y yo les invito a caminar conmigo por Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Génesis 1, 26. En la medida, hay algunos pasajes bíblicos que iremos leyendo. En la medida en que vamos avanzando, yo les iré diciendo a dónde vamos a ir para ir comprendiendo todo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra, o se arrastra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con esas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, sean los señores de las aves de los cielos y de todos los seres que se arrastran y caminan sobre la tierra. He parafraseado algunas palabras. Si ustedes toman y dan un salto hasta el Nuevo Testamento y buscamos en el Nuevo Testamento la carta de Pablo a Éfeso, o sea, Efesios. Efesios en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. En el versículo 10 dice de la siguiente manera: para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Dios hizo al hombre, hay una historia que comienza allí en ese capítulo de la Biblia y se extiende a lo largo de todas las escrituras, pero Pablo entonces nos está diciendo en lo largo de todas esas escrituras que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de dar a conocer esa historia, de comunicarle al hombre esa historia. No metidos en un local como estamos aquí. Este es como nuestro cuartel general. Es en los grupos pequeños cuando llegan las personas nuevas. Es cuando vas a las casas de tus vecinos. Es cuando estás con tu familia. Es cuando estás con tus hijos y les cuenta en tu casa la historia de la Biblia. El primer gran capítulo de esta historia es allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, todo el capítulo. Y cuando leemos esto estamos viendo que la primera parte de esta historia es la gran creación. La gran creación, todo comienza allí. Todo lo tenemos que visualizar allí. Cuando leemos en Génesis 1:1 al 31 se presenta todo un escenario de lo que llena el universo, y frente a ese escenario está el gran creador. Dios es el creador de los cielos, Dios es el creador de la tierra, Dios es el creador de la luz, Dios es el creador de los océanos, Dios es el creador de las plantas, Dios es el creador de las criaturas. Y entre ella está la corona de su creación. La corona de su creación somos nosotros, los hombres y las mujeres. El hombre es la corona de la creación de Dios. Con el hombre Dios corona la creación totalmente y lo pone allí al frente de todo lo creado para que lo domine, para que lo administre, para que lo subyugue. Por eso Él no creó a más nada de la creación como creó al hombre. Al hombre lo creó a su propia imagen, como dijo, como se leyó en Génesis 1:26. A su propia imagen. Miren, esto no quiere decir que es un parecido físico. Dios es espíritu, por lo tanto, Él y nosotros físicamente no nos parecemos. Miguel Ángel pinta a Dios con una barba allá en la Capilla Sixtina en Roma, ¿ok? Y pone la mano de Dios tocando la mano de Adán para darle vida. Son expresiones simbólicas, no tienen un sentido sino religioso. Para las personas que lo miran puedan ver que Dios es el creador, que hay alguien que creó. Pero Dios no tiene nuestra apariencia física. Pero Dios puso en nuestra apariencia física cualidades y capacidades que Él tiene. Por ejemplo, Dios ve sin tener ojos. Dios huele las ofrendas de olor fragante a Él sin tener una nariz. Dios habla sin tener boca. Dios oye sin tener oídos. Dios toma sin tener manos y camina, se mueve sin tener pies. Y uno de los salmos dice que a los ídolos que no hablan, que no ven, que no oyen, que no huelen, todavía tenemos que cargarlos para poderlos llevar de un sitio al otro. Pero Dios es el que nos carga a nosotros muchas veces para poder llevarnos hasta ese sitio grande y maravilloso, el centro de su propio corazón. Ese es Dios. Pero nos creó a su imagen. Entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que nos creó a su imagen? Eso quiere decir, y se trata de una similitud personal, se trata de carácter. Se trata de carácter. Dios nos crea de acuerdo a su carácter y nos da capacidades que Él tiene, no como omnipotente, todopoderoso, omnipresente. No en ese sentido. Él es Dios y no hay otro fuera de Él. No somos pequeños dioses. Somos sus siervos. Única y exclusivamente somos sus siervos. Usted, hermano, hermana, antes de conocer a Jesucristo como su Salvador, era esclavo del pecado. Cuando usted conoció a Jesucristo, Jesucristo le dijo a usted: ahora tienes que decidir si sigues siendo esclavo del pecado o si quieres ser mi esclavo. Así que nunca dejaremos de ser esclavos. Pero yo me gozo en decir que soy esclavo de Jesucristo. Es la imagen de Él en nosotros, su carácter, su personalidad. Él quiere que nosotros seamos como Él. Mi grupo discipular está recibiendo ahora un estudio que se llama Un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y la idea es que vayamos formándonos nosotros de una manera tal que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, lo que está dentro de su corazón, su deseo más grande. Y eso es lo que tenemos que hacer: ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, líderes conformes al corazón de Dios. Ahí está su imagen. Pero también Él nos hizo con un propósito. Génesis 1:28 dijo que Él nos hizo con un propósito: controlar, gobernar a los seres, a todo lo creado. Efesios 3:10 tiene el otro propósito: que comuniquemos todo esto a la humanidad, que hablemos, somos los portadores de toda esta historia para la gente. Ese es el propósito. Pero también el hombre fue creado no solamente a la imagen de Dios, no solamente con un propósito, sino también para vivir en una relación con Él, en una relación con Dios. Hay reyes de la tierra que quieren gobernar y subyugar a sus siervos, a las personas que gobiernan. Hay gobernantes en el mundo, hay muchas personas en el mundo que gobiernan, que tienen el poder de sus países y quieren gobernar y de una manera tal que puedan controlar a ese determinado país, a ese determinado grupo. Y esa es una manera en la que los hombres hacen su trabajo con los que están abajo. Los obligan básicamente a hacer como ellos quieren. Y a veces nosotros nos gusta y queremos que nos gusta un presidente, o nos gustó este, no nos va a gustar el que viene, o buscamos la manera, el alcalde de mi ciudad, el mayor de mi comunidad. Y a veces los queremos por lo que ellos hacen, pero no tenemos relación con ellos. Simplemente son una figura pública, política, que está allí. Le conocemos a través de los medios. Pero Dios no, hermano. Con Dios debe haber una estrecha relación. Dios quiere darse a conocer por su creación. Y Él quiere que tengamos relación con Él, una relación de amigos, una relación de padre e hijo, una relación de amor, de obediencia. Así que Dios hizo esto para que el hombre fuera aquello. Y en este relato se describe a la creación de la humanidad completa, su identidad específica, el lugar y el propósito que tiene en el universo. Dios decide que el hombre participe completamente y que posea una identidad, que tenga una relación especial con Dios, y a eso es a lo que se le llama imagen y semejanza. Lo que va a distinguir al hombre y a la mujer de los demás seres vivientes. Al crear al hombre y a la mujer, Dios da así origen a la humanidad completa. Ambos fueron creados a imagen y semejanza, pero con diferencia sexual. Ambos fueron bendecidos y capacitados para la procreación, para la ocupación del medio, para el ejercicio del dominio sobre otros seres vivientes. La historia continúa, hermanos. Es mucho más larga. Y como el título lo dice, la gran historia, y tiene una segunda situación. Hay otro asunto dentro de esta gran historia. El segundo capítulo, el primer capítulo fue la gran creación. El segundo capítulo, la gran caída. Dios le dio a Adán y a Eva libertad para escoger, para decidir. Pero ellos decidieron satisfacer sus deseos en vez de satisfacer los deseos de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 1 hasta el 24, dice, ya iba a leer en Efesios, dije, pero yo, Pablo, Génesis 1, 23. Perdón, estoy 3:1. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios se le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se le abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de los frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En este instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre las bestias, entre los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y el polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tus deseos te llevará a tu marido, y él te dominará. Y al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer, y comiste del árbol que te ordené que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo, y al polvo volverás. Y mucho más allá. Este es uno de los capítulos más importantes de la revelación de Dios. La relación aquí no solamente se rompió entre Dios y el hombre. El hombre buscó esconderse de Dios. Rompió su relación con Dios, sino que también la relación se afectó entre los seres humanos. Aquí el hombre y la mujer rompieron sus relaciones. Rompieron sus relaciones. Así que hubo un problema de rompimiento de relaciones muy grande, muy grande. Y ese problema lo tenemos ahora esparcido por toda la humanidad. Tenemos nuestras relaciones rotas con todos los seres humanos. Tratamos de reunirnos en grupo entre los salvos en una iglesia para tener comunión con Dios. Pero a veces nuestras relaciones también se rompen dentro de esta comunión. A veces viven rotas nuestras relaciones, lo cual no es la voluntad de Dios. La rotura de las relaciones, el rompimiento de las relaciones tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con estilos de vida, tiene que ver con que como la primera pareja tenía una relación especial. Tenían una forma de vivir muy especial, tanto que el hombre se apartaba de sus padres y de su madre para unirse a su esposa y formar así una nueva familia. Entonces era una relación que estaba implícita, hombre y mujer y nada más. Ya el hogar que estaba y que se quedaba fuera con sus valores, con sus principios, se quedaba fuera. Ahora una pareja venía a formar su hogar con nuevos valores y con nuevos principios. Y esa es la realidad, pero eso se rompió. Se rompió y dio lugar al rompimiento del amor entre las parejas. El divorcio. A veces el divorcio silencioso, el que no se ve pero que existe. Los problemas que pueden estar en el corazón de una mujer hacia su esposo, de un esposo hacia su mujer. Las enemistades entre hombres. La traición y una cantidad de cosas que nacieron desde ese problema. El hombre rompió en este instante la armonía entre él y la naturaleza. Rompió la armonía entre él y la mujer. Rompió la armonía entre él y Dios. Esos tres aspectos. El hombre cae y arrastra para sí las consecuencias de su caída, y la mayor, la más grave de esta consecuencia es la muerte espiritual y es la muerte misma. Y me refiero a la destrucción de la comunión con Dios. El hombre rompe la comunión con Dios y queda muerto espiritualmente. El que rompe su comunión con Dios va a morir espiritualmente. No tiene la unción de Dios en su vida. No obstante, establece al mismo tiempo, en esta historia se establece al mismo tiempo la fidelidad de Dios hacia el hombre. Y lo miramos aquí cuando leímos al final de la lectura cómo Dios ya prometió que salvaría al hombre con un redentor, con un salvador. Está allí. Aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Dice el versículo 15 Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, le dijo a la serpiente, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esa es una profecía que se cumple en la cruz del Calvario. La gran historia, hermanos, la gran creación, la gran caída, pero también la gran bendición. La gran bendición, hermanos. La historia tiene cosas grandes. Esta historia lo que tiene son cosas grandes. A través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios trabajando. Dios hizo pacto con Abraham. Le prometió que a través de él todas las familias de la tierra serían benditas. Dios sacó a los israelitas de Egipto e hizo pacto con ellos en Éxodo capítulo 19, 5 al 6. Y Dios le dijo por medio de David que todos los que todos los pueblos le adorarían. Todos los pueblos le adorarían. Y Dios anunció por medio de los profetas que su reino es para todas las naciones. Isaías 45, Sofonías capítulo 2, Zacarías capítulo 9. El propósito de Dios fue darle a Israel la comisión de proclamar su nombre entre las naciones. Iglesia, escucha esto. El Señor reclama para Él y solo para Él la adoración de toda la humanidad. Reclama el amor, reclama la obediencia del hombre. Él es el único Dios verdadero, no hay otro fuera de Él. Y Él es su voluntad que el evangelio que te trajo a sus pies, dándote la salvación, sea predicado a toda tribu, a toda nación, a toda lengua que hay sobre la tierra. Iglesia, cuando desde el púlpito o alguna enseñanza decimos, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como dice 2 de Corintios capítulo 5, 20, a veces escuchamos un grito que dice por ahí, amén, porque somos embajadores en el nombre de Cristo, sin saber que la otra parte del versículo nos reclama hacer la gran comisión. Predicar a la humanidad la reconciliación con Dios, predicar el evangelio. Si realmente somos embajadores, tenemos que llevar la palabra de Dios. No podemos callarla, porque entonces no eres un embajador. Y así llegamos al pináculo de esta gran historia, a la cumbre de esta historia, la gran intercesión. La gran intercesión está en la gran historia. Este es el punto más elevado de la historia de la misión de Dios. Desde el momento de la gran caída, Dios comenzó a implementar una operación de rescate, un plan único. Cuando Israel no cumplió con su tarea, Dios envió a su hijo a llevar a cabo sus propósitos. Este es el punto donde la historia de Dios intercepta nuestras vidas. Jesús nos dio nuestras instrucciones en la gran comisión para hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan cómo la repetíamos aquí? Mateo capítulo 28. ¿Ah? Y Jesús les dijo, a ver, juntos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es el mandato del comandante, del gran general, del gran capitán, del piloto, como ustedes le quieran decir, el que gobierna nuestra vida. Ese es el mandato. Tenemos que hacerlo. Amigo, amiga, escucha esto. El mensaje es claro. El mensaje es para ti. El mensaje es para tu familia. El mensaje es para tus amigos. El pecado se apoderó de la humanidad, destruyendo su relación con Dios y entregando sus almas a la perdición eterna. Pero Dios, amiga, amigo, nos bendijo, envió a su Hijo, a Jesucristo, a tomar nuestro lugar, a pagar por nuestro pecado. Si le sigues, si sigues a Jesús hoy, tendrás salvación para tu alma y perdón para tu pecado, vida eterna. Sigue a Jesucristo en el día de hoy. Atiende su llamado. Él te está tocando tu corazón en este instante. Él está haciendo que tú puedas vibrar con sentido por medio de lo que estás oyendo de la palabra de Dios. El Espíritu Santo está actuando hoy en la vida de muchos hombres y mujeres que todavía no han entregado su vida a Jesús. Y yo quiero decirte que no lo puedes dejar para mañana. No sabes qué te puede traer el día de mañana. Hoy mismo toma la decisión, hoy mismo da el paso, hoy mismo habla con alguno de nosotros y te ayudaremos a que tú des ese paso importante. Hermanos, iglesia, tenemos hoy para nosotros el llamado que Israel no cumplió. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No debe quedar sobre la tierra, sobre el mundo, ninguna nación que no hayamos saturado con el Evangelio de Jesús. Ninguna etnia, ningún grupo de humanos que no haya oído el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ir, tenemos que hacerlo. Es importante. Si usted no lo hace, comete un error. Es un pecado. Es un pecado de desobediencia. Así como desobedeció a Adán y Eva, así estamos desobedeciendo al mandato de la Gran Comisión. Y por último, la gran celebración. Y hoy vamos a celebrar, y mañana vamos a celebrar, y el próximo domingo vamos a celebrar la gran celebración. Hermanos, la historia está comenzando, apenas comienza, no ha terminado. Dios sigue escribiendo la historia de salvación a través de cada persona que se une a Él en su misión de compartir las buenas nuevas con todos a través de nosotros. Pero Él ya nos ha dicho cómo termina la historia. Vamos a Apocalipsis, puestos de pie. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Y leeremos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 11. Aquí en Apocalipsis 9 al 11 nos relata la manera en que los tres propósitos divinos de los que hablamos al principio van a ser cumplidos. ¿Cuáles eran los tres propósitos? Que Él sea glorificado, el primero. El segundo, que las etnias del mundo sean redimidas. El tercero, que su reino sea establecido. Y dice la palabra de Dios, capítulo 7 de Apocalipsis 9 al 11. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era importante saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero. Vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. La gran historia de Dios terminará con una gran celebración en los cielos. Los tres propósitos de Dios para ese día estarán cumplidos, gloria a Dios. Las etnias serán alcanzadas y toda esa multitud estará frente al trono adorando al Señor, glorificando el nombre del Señor en su reino. Ahora que has aprendido la historia de Dios, ¿cómo vas a vivir tu vida? Es la pregunta. ¿La vas a vivir para ti? ¿Para completar la historia? ¿Para no completar la historia de Dios? ¿O la vas a vivir para que se complete tal historia? Dios te invita a que te unas a Él en la gran misión del Evangelio por el amor a Jesús. por el amor a los perdidos. Aquí, desde aquí, desde Chelsea, desde Birmingham, Alabama y hasta lo último de la tierra, te invita a ver al necesitado que tienes delante. Te invita a ofrecerle a aquel que no tiene a Jesús esa gran bendición de tener a Cristo en su corazón. Te llama también a que mires al otro lado del mundo, a que mires las naciones, a que mires las multitudes que no saben todavía nada de Jesús. ¿Serás parte de la historia de Dios? ¿Esa historia que Dios todavía escribe? ¿Te unirás a Él en su misión? Gracias, oh Dios. Gracias por tu amor, porque ese gran amor que se derramó por nosotros trajo la salvación al hombre desde aquella caída. Oh Dios, cómo queremos volver a ese estado. Cómo queremos estar frente a tu trono pronto, Señor, alabando tu nombre, glorificándote, bendiciéndote frente a ti, oh Jesús, frente a ti. Pero ahora, Padre amado, nuestra misión y nuestra opción es solamente llevar la historia del Evangelio a las naciones. Prepáranos, Señor. Sabemos que si lo hacemos, tú estarás con nosotros en todo momento y podremos sin ningún temor llevarle a los que no tienen a Jesús el mensaje de Cristo. Muchas gracias, Señor, porque nosotros, los que estamos aquí, estamos dentro de esa historia. En Cristo Jesús. Amén.